El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, comenzamos Semáforo a mitad de semana y último día del mes de julio, 31, mañana ya comienza agosto, entre talla y talla, todos que pasemos agosto con los fríos, las lluvias, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa con el clima durante las próximas semanas y bueno, vamos a partir el semáforo de hoy. Camila, con ahí te hago la señal de fondo. Escuchando a Antonio Monasterio Ensamble, porque el próximo 11 de agosto se van a presentar en Matucana 100 a las 18 horas. Y estuvo Antonio Monasterio, uno de los integrantes de esta agrupación, en Radiópolis ayer. Nos han dejado entradas de regalo, estoy hablando de 3 entradas dobles, así que para quienes estén interesados o interesadas en este concierto de Matucana 100, nos pueden llamar al 2977-1580 o al 2977-1579, dejar su nombre y al final del programa también confirmaremos quiénes van a obtener estas invitaciones para escuchar a Antonio Monasterio Ensamble el próximo 11 de agosto, música de fusión del mundo. Nos contaba Antonio ahí en Radiópolis que estuvieron de gira en Asia, están con integrantes nuevos, así que es una oportunidad para hacer una suerte como de debut, de ciclo, de nuevo ciclo, ahí en Matucana 100. Así que 3 entradas dobles tenemos acá disponibles en Semáforo, los invitamos a participar. 10 de la mañana, 2 minutos y seguimos con música. Acá en Semáforo escuchamos David Bowie, además de un pedido que por ahí me habían hecho hace algunos días, Let's Dance.
Put on your red shoes.
10 de la mañana, 7 minutos, y ya tenemos en estudio acá en Semáforo a Jocelyn Dunstan, es investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, pero también académica de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, vinculada con el Centro de Informática Médica también y Telemedicina. Así que desde varias áreas Jocelyn está trabajando y de ello nos va a contar en los próximos minutos. Jocelyn, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, principalmente, de hecho estábamos hablando fuera de micrófono, uno de los temas que se ha estado difundiendo durante los últimos días tiene que ver con una publicación, con una investigación en la que tú estuviste trabajando y que tiene que ver con la utilización de una suerte de tecnología para predicción respecto de las cifras de obesidad en el mundo. Jocelyn, quizás hagamos un poquito de contexto de cómo ustedes trabajan esta información y además luego la envían a esta revista científica, que en el fondo es lo que da también piso para que estos temas y esta investigación que ustedes estaban llevando a cabo finalmente termine en un medio de comunicación como fue el Diario Español El País, y hoy día quizás conozcamos un poquito más de qué se trata. ¿Cómo fue ese origen?
El origen partió en Estados Unidos. Yo hice mi postdoctorado en Johns Hopkins y ahí la idea era, en vez de tratar de usar ciertos alimentos para predecir obesidad, había un estudio en Stanford que agarraba las bebidas azucaradas y trataba de predecir cómo el consumo o la venta de bebidas azucaradas en los países predecía la tasa de obesidad. Entonces mi jefe Tom Glass me dijo, ¿sabéis qué? Yo quiero hacer lo mismo con la misma base de datos de la industria, pero en vez de mirar solamente bebida azucarada y quizás hacer como un análisis lineal de eso, meter todo a la juguera, o sea, buscar estas técnicas de aprendizaje de máquina en que uno realmente no tiene que, el investigador no tiene que a priori decidir, yo voy a usar esta categoría, a mí me parece que es interesante. Nosotros en salud pública se sabe que las bebidas azucaradas son un buen predictor de obesidad, que los alimentos ultraprocesados también. O sea, el INTA ha hecho un trabajo precioso en eso también. Pero la idea de nuestra era una idea agnóstica, era como sin intervención humana tan fuerte de decir, mira, yo voy a usar estos predictores, voy a decir de la forma en que interactúan, voy a dejar que el algoritmo y que el computador solo, mirando los datos, trate de predecir cuál es la prevalencia de obesidad en los países y además que te diga después, bueno, y lo que mejor me ayudó para predecir fueron estas categorías. Entonces eso es como el centro del paper ese, predecir la prevalencia de obesidad y además decir cuáles fueron las categorías más importantes para la predicción.
Y en ese sentido, porque bueno, ustedes hacen la referencia a que, bueno, en nuestro país tenemos la Encuesta Nacional de Salud, que de hecho estaba revisando ahí algunos artículos de archivo, incluso el mismo INTA que tú mencionabas, Jocelyn, en donde, bueno, principalmente cada 6 años, entiendo más o menos, se hacen estas encuestas que requieren todo un trabajo logístico en terreno, de consultar directamente a las personas. Entonces ustedes también apelan a lo práctico, quizás lo más inmediato de hacer el cruce de esta información, además teniendo en cuenta que con el paso de los años, a veces, incluso entiendo que el caso chileno ha sido un cambios rotundos de a veces de años a otros, y lo que significa un paréntesis de 6 para poder evaluar esas cifras en una encuesta. Entonces, esa referencia, ¿qué tan importante era para aplicar esta tecnología que sea mucho más rápida o más práctica?
Mira, yo creo que lo que no sale mucho en los medios últimamente es como que este trabajo es interdisciplinario o transdisciplinario quizá, y hay uno de los autores de este trabajo es Magdalena Bastías, que es doctora en salud pública de la Universidad de Chile también, y fue a ella la que se le ocurrió, mira, esto tiene conexión con las encuestas nacionales de salud. O sea, yo al principio, yo soy física de formación, mi alcance del estudio era mucho más acotado, era usar aprendizaje de máquinas para predecir obesidad, como mostrar que se podía, y que los resultados eran razonables, que nos daba harina y azúcar, y como que uno recuperaba lo que había en salud pública. Pero fue Magdalena la persona clave que dijo, mira, lo que pasa es que es muy difícil medir las prevalencias a nivel nacional, porque realmente tú tenés que mandar escala, como balanza a las casas, y luego no podés mandar 17 millones de balanza, entonces hay que mandar un subgrupo, que en la Encuesta Nacional de Salud son como 4.000, y con eso uno trata de expandir cada persona, o sea, si a ti te tocó que llegara a la balanza, tratan de decir como a cuántos chilenos equivale. Y esa es la forma en que se predice la obesidad o se mide a nivel nacional. Entonces es un proceso carísimo, costoso, de tanto económica como intelectualmente. Y entonces Magdalena fue la que dijo, ¿sabéis qué? Esta idea de tomar ventas de alimentos que están disponibles cada año podrían ser usadas para tratar de predecir los gap entre estos 6 años, porque pasó que la encuesta nacional de salud era como todo un misterio. ¿Cuánto es la prevalencia de obesidad en Chile? Había un estudio en el The Lancet que había dicho Chile 28% en 2015. Entonces cuando salió el 31% era como una sorpresa para todo el mundo.
Bueno, estamos hablando de este artículo científico que fue publicado en mayo de este año en el Health Informatics Journal. ¿Cómo fue también ese envío de información a la revista, los tiempos que también que requieren, me imagino, para revisar la investigación que ustedes estaban llevando adelante y finalmente sea publicada?
Sí, mira, fue casi tener un hijo el artículo, porque se demoró 2 años uh-huh. en salir. Y no es porque estemos en la Universidad de Chile, yo sea como de la universidad.
De la casa.
Y además beca Universidad de Chile, muy, muy, muy hija de Bello, pero este artículo mejoró muchísimo cuando yo me vine a Chile y empecé a colaborar con gente en Chile, en la Universidad de Chile. O sea, este artículo, la primera versión, fue escrita enteramente en Estados Unidos y éramos 3 autores. Y yo llegué y el trabajo con Felipe Tobar en el Centro de Modelamiento, uh-huh. con Magdalena Bastías de Salud Pública y con Marcela Aguirre, que fue mi alumna en el Magíster en Informática uh-huh. Médica, y ella realmente mejoró mis códigos. O sea, lo que yo había hecho fue expandido por Marcela, mejorado. Entonces yo siento, tengo mucho cariño por el estudio, porque ahí se nota cómo cuando uno logra tener buenos colaboradores, todo se hace tan más fácil. O sea, es verdad que yo me traje el artículo y lo fui cuidando y mandándolo a las revistas, contestando, pero si no tuviera buenos colaboradores no habría forma en que yo hubiera podido acaparar tantos flancos. O sea, está bien, yo soy física, tengo un postdoctorado en salud, pero no hay forma en que yo haga cosas bien en salud y en machine learning una sola persona.
Claro.
Entonces yo creo que eso es lo bonito de este artículo, como nosotros desde la Universidad de Chile hicimos un aporte enorme.
Estamos conversando hasta ahora con Jocelyn Dunstan, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático, nuestra casa de estudios, también académica de la Facultad de Medicina. Respecto de esta tecnología, de esta suerte como máquina de aprender, si lo podemos uh-huh. decir así en la traducción, de llevar estas variables a un computador que haga los cruces, que interprete. ¿Qué pasa con estos porcentajes? Ustedes hacían referencia, porque claro, dieron tasa de obesidad de un 28%, solo 3 puntos por debajo del 31% detectado por la encuesta uh-huh. del gobierno, que eso me imagino que uno de los antecedentes para poder decir, bueno, ok, esta puede ser una alternativa.
Uh-huh. Mira, como el artículo científico está como focalizado a entender la obesidad en los países enteros, uh-huh. En 60% de la muestra nosotros predecimos con menos de 10% el error. Uh-huh. Y Chile no está entre los buenos países para predecir. O sea, cuando hablamos de estos 4 puntos porcentuales, uh-huh. es como harto error igual. O sea, uh-huh. alguien de salud, yo digo 28% y es 31, es mucha uh-huh. diferencia. Entonces, pero ese resultado también se puede leer de otra manera, es decir, ¿por qué Chile da tan mal? O sea, es que hemos cambiado la alimentación de manera muy abrupta. Este artículo científico funciona mirando 3 años y tratando de predecir al tercero, que es como una aproximación. O sea, ¿qué te hizo engordar? O sea, tu peso de hoy depende de lo que compraste o comiste hace 1 año, 2 años, 3 años. Usamos 3 años porque hay evidencia que fisiológicamente 3 años
ya bueno, en el cuerpo tendría exacto. que tener las consecuencias del tipo de consumo que
exacto.
uno tiene.
Y promediamos esas cantidades, uh-huh. pero uno podría pensar que quizás estos países que salen mal, como Chile, es quizás que cambian demasiado rápido su alimentación, y quizás hacer este promedio de 3 años no da cuenta de realmente cuáles son las ventas en el momento. Alguna idea que hemos pensado para extender este trabajo, en vez de mirar las ventas, es mirar los cambios en las ventas. Quizás es un mejor predictor. Mm.
es parte también de, de las preguntas que me imagino se siguen haciendo a propósito, bueno, del tema como la obesidad, el sobrepeso, que son problemas que incluso nos tienen como país en los primeros lugares de la cantidad de población que tiene esta incluso enfermedad. Y es por eso que hay campañas cada vez más intensas de que revisemos nuestras dietas, reevaluemos lo que son verduras, frutas, etcétera. Hemos estado hablando también hace poco acá con el doctor Fernando Bío del INTA respecto de eso. Jocelyn, ¿sabes qué? Lo otro que me parecía interesante, mencionaban que parte de estas variables también comparar entre... Comparación parece que entre países,
sí,
y dónde se movían de acuerdo a las regiones. Y ahí Chile estaba medio escapado de sus vecinos.
Uh-huh. Entonces el artículo se divide como en dos partes. Uno es lo que se llama aprendizaje de máquina supervisado, que es que la máquina aprende con ejemplos. O sea, igual como cuando a un niño yo le muestro objeto y le digo, mira, esto es un vaso, esto es una taza, y le voy mostrando para que aprenda, porque es quizás difícil aprender a distinguir vaso y taza. Entonces yo le doy ejemplo y le voy diciendo al niño, ¿ya? Uh-huh. Pero hay veces que uno aprende sin saber la etiqueta, o sea, sin saber el nombre del objeto, pero simplemente dándose cuenta que es distinto. O sea, un niño quizás puede empezar a mirar, o niña, que hay un jarrito, hay como una manilla, y uno dice, mira, esto es como un tazón, y esto es como transparente, esto es como una taza. Entonces ahí yo, en ese caso, yo simplemente estoy mirando a los objetos y tratando de distinguir qué los diferencia. ¿Ya? Eso exactamente es lo que hicimos los países. En vez de mirar obesidad como el predictor o como la etiqueta, miramos solamente las ventas de alimentos y le pedimos al computador, en un aprendizaje no supervisado, porque no le digo la obesidad, le digo, puedes mirar las ventas de alimentos y elegir cuáles son los mejores dos ejes para graficar los países. O sea, no es como que grafica harina y azúcar, no. Uh-huh. Elige una mezcla de cosas y va y pone los países como puntitos. Entonces lo que ahí encontramos que a mí me encanta, que es en la mitad del gráfico se ven todos los países de la ex Unión Soviética, juntos así. Se ven los países francófonos, o sea, Bélgica y Francia juntitos, se ve Holanda y Alemania casi pegados, y es porque tienen dietas muy similares. Pero pasa que Bolivia y Perú están en una parte del gráfico y era como que inmediatamente empezamos a buscar Chile. ¿Dónde está Chile?
¿Dónde está el puntito de Chile?
Y Chile aparecía como en otra región, cerca de países como Arabia Saudita, Turquía. Entonces, como que te da la idea como, bueno, ¿qué nos separó tanto, tanto de otros países latinoamericanos? Obvio que este es un estudio de un computador tratando de graficar datos para decir que realmente nosotros tenemos una dieta parecida a la de Turquía. Yo tendría que juntarme con gente que sepa más, claro, el tema y realmente empezar a buscar...
Sí, ¿cuáles serían esos elementos?
Es verdad que Turquía también tiene altas altas prevalencias de obesidad, una alta prevalencia, y además, si uno mira las ventas de bebida azucarada en Turquía y en Chile, ambos están por sobre el promedio. Entonces puede ser que como que el algoritmo diferencia también bebidas azucaradas, que le permite diferenciar a estos países, puede que eso haya influido mucho. Pero yo creo que antes de decir la dieta de Chile es como la de Turquía, habría que hacer un estudio,
claro,
propio.
No habría que ser tan tajante. Pero igual, sí, bueno, sigue siendo, me imagino, eso, como sorpresivo.
Exacto.
Porque en el fondo nuestras dietas, claro, tienen que ver con contextos culturales, con, me imagino, también el o sea, uno va al tema de las comidas rápidas, desde dónde vienen, qué discursos hay detrás de eso, etcétera. Entonces me imagino que, claro, ese debe ser un punto como que le queda dando vuelta quizás cuáles serían ahí los conectores. Lo otro que te quería preguntar también, Jocelyn, porque estaba leyendo el artículo del País, respecto de, bueno, la información que estuvo ahí en la revista científica en mayo, y tú mencionabas en ese artículo la importancia de traer esta tecnología, este trabajo con algoritmos a la salud pública, porque en el fondo a veces se ocupa en otras áreas de la ciencia. ¿Y por qué tú encuentras que también era tan relevante, quizá, además de este trabajo transdisciplinario o colaborativo, quizás enfocarse en un tema como este, que efectivamente es un problema de salud pública?
Totalmente. Mira, ahora se está tratando de gestionar una colaboración más intensiva entre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Facultad de Medicina, porque se han dado cuenta que en la universidad, en las grandes universidades del mundo, hay iniciativas como formales de colaboración, porque lo que pasa es que en salud los problemas son muy interesantes. Los investigadores en la Facultad de Medicina saben para dónde deberíamos ir, pero muchas veces no pueden estar ¿cómo se dice? Estoy buscando la palabra en español. No pueden estar en el estado del arte desde los métodos computacionales. O sea, uno tiene un tiempo finito en la vida, el día tiene horas finitas, uno no puede hacerlas todas. Y por otra parte, la escuela de ingeniería, gente que tiene un montón de habilidades numéricas o de modelamiento matemático, pero que a veces les faltan problemas en los que pueda aplicar estas técnicas en un problema relevante para país. Entonces, lo que nosotros encontramos es que si uno puede llevar estos métodos que son bien conocidos en la ciencia de los datos a problemas relevantes en salud pública, es un como que ambas partes ganan mucho. O sea, tanto los ingenieros, matemáticos, físicos, le agregan un impacto al país, y también desde la matemática uno, y desde la salud pública, perdón, uno tiene más facilidad para analizar los datos. Entonces yo creo que lo que está haciendo el Centro de Informática Médica y Telemedicina, generando este magíster en informática médica, que es el único en el país al cual yo pertenezco, apunta en esa dirección. O sea, enseñarle a nuestros alumnos que vienen desde el área de salud a programar, enseñarles matemática, enseñarles salud, epidemiología. Estamos tratando de generar ese nicho de personas del área de salud que tengan conocimientos matemáticos y que puedan ser un aporte inmenso en el país.
Cuando hablamos de small data, como para uno público general, hacer esta diferenciación del big o small data con este tipo de información y de materia en el fondo que ustedes trabajan con estos algoritmos.
Mira, lo que pasa es que cuando uno mira las ventas de alimentos en los países, pareciera, y yo tengo 79 países, pareciera que fuera como big data, o sea, que yo realmente veo lo que cada persona en el mundo está comprando en este momento. Ya, no, yo veo datos que se llaman agregados, que tengo una tabla de datos donde tengo 79 filas, que son las 79 países, y 50 columnas, que son las ventas de alimentos. O sea, yo tengo una categoría que se llama huevos, pollo, carne, emulsificantes, bebidas azucaradas. Entonces, es small data en el sentido de que son 79 filas, 50 columnas, nada más. Ya. Entonces yo no podría nunca vender esto como big data, porque para big data realmente hay que cambiar la forma de analizar los datos masivos, tanto desde como el hardware como los programas computacionales que se hacen. Entonces, por eso creo que la primera entrevista que me hicieron me dijeron, ¿podríamos decir que esto es big data? Y yo dije, no, por favor, no diga eso, porque claro, es mentira.
Nos van a comprometer.
Exacto.
Jocelyn, al cierre, ¿qué expectativas también podrías tener respecto de este trabajo que ustedes hicieron? O sea, claro, tuvo esta publicación internacional, pero efectivamente ante la necesidad de poder contar a lo mejor con esta tecnología mucho más actual para poder tomar próximas decisiones, no es necesariamente, o quizás en paralelo de cambios de tipo de encuesta, no solamente usar la vía que tenemos hoy, sino que complementarla con esta o derivarlo a este enfoque, pero de partir desde la investigación, la publicación, pero que eso no sé si tenga algún uso más práctico. ¿Cómo lo ves tú desde esa?
Sí, mira, como el artículo científico estaba originalmente focalizado en el mundo, ¿ya? No tuvimos tanto tiempo de mirar Chile en particular. Entonces, lo que yo creo que sería un súper buen ejercicio es ahora tratar de predecir Chile, mirando en vez de un momento en el tiempo, sino que mirar las ventas de alimentos de Chile a lo largo de los años. La base que nosotros tenemos es de 15 años y tenemos las encuestas nacionales de salud del 2003, 2010, 2017. Entonces, tratar de, con más cuidado, mirar Chile y ver si es que eso permitiría ser un apoyo para el Ministerio de Salud mientras aparece la siguiente encuesta. Por supuesto, uno no puede confiar a ojos ciegos, pero a la vez podríamos tener una guía de cómo, mira, ojo con este alimento que está siendo consumido mucho más que el año anterior. Yo creo que, por supuesto, estamos súper abiertos a colaborar con el Ministerio de Salud y mostrar lo que nosotros estamos haciendo.
Y en donde ahí principalmente estamos, parece, con las bebidas y las harinas.
Sí.
que era el otro elemento.
Esos fueron los elementos que mejor ayudaron a predecir.
Bueno, tuvimos entonces aquí la oportunidad de conversar con Jocelyn Dunstan, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, además de académica de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, respecto de esta tecnología que, como ella nos lo destacaba, cruza distintas áreas, distintas disciplinas, y que seguramente puede ser ahí un modo de seguir debatiendo y de introducir estos avances luego en las decisiones de políticas públicas, sobre todo con la obesidad, que es un problema tan complejo. Lo han dicho las encuestas, otros estudios también académicos de nuestra misma casa de estudios del INTA, que es un problema urgente, pensando en el mediano y largo plazo, sobre todo nuestros niños ya con problemas de hipertensión, diabetes, etcétera. Así que muchas gracias, Jocelyn, por estar hoy día acá en los estudios de Semáforo.
Gracias.
Y ojalá nos reencontremos pronto para aprovechar quizás también esta experiencia en Estados Unidos, y además que siempre es interesante escuchar a las mujeres desde el mundo de la ciencia.
Totalmente.
Muy buenos días. Y seguimos con música. Vamos a escuchar también a mujeres, Magdalena Matei y Ojos Gitanos.
Que se vaya bien lejos y que no vuelva. Déjalo que se pierda en el fango de los olvidos. Nadie más que tú sabes lo mucho que te ha dolido. Por eso mismo déjalo que no siga contigo. Vuelvas a enredarte en sus ojos, yo te lo pido. Ojos gitanos, ojos morenos, educadores. No mires para atrás cuando sientas que se está yendo. Deja lo que no sabe todo lo que está perdiendo. Deja ya corazón de sentir, deja ya corazón de latir. Solo busca vivir en paz, solo busca vivir en paz. Deja ya corazón de sentir, deja ya corazón de latir. Solo busca vivir en paz, solo busca vivir en paz. Que se pierda lo que se vaya bien lejos y que no vuelva. Y aunque algún día muera de pena, no le hagas caso. Puede ser que descubras mañana que ya no existe, que se quedó sin rostro el motivo de tus desvelos. Deja ya el corazón de sentir, deja ya el corazón de latir. Solo busca vivir en paz, solo busca vivir en paz. Deja ya el corazón de sentir, deja ya el corazón de latir. Solo busca vivir en paz, solo busca vivir en paz. Solo busca vivir en paz. Que se pierda, que se pierda.
Diez de la mañana, 31 minutos, y bueno, Magdalena Matei va a estar hoy y también mañana en el Centro Cultural GAM, haciéndose parte de este homenaje, de estos festejos por los 50 años de Congreso, reviviendo el disco tributo que hizo este grupo, esta banda musical, en 2012, Viaje al Corazón de Congreso. Nos separamos unos minutos y ya regresamos.
Bien, Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Y continuamos en este semáforo de miércoles 31 de julio de 2019. En esta segunda parte vamos a conversar de educación, de infancia, de también participación ciudadana respecto de una campaña que comenzó ayer ahí en con una, de hecho, acción mediática en Plaza Baquedano desde el Hogar de Cristo, que tiene que ver con aquellos jóvenes que están fuera del sistema escolar. Antes de conversar sobre eso, escuchemos música. Gondwana con Antonia.
Sin ti, no, no, y te doy todo mi amor.
Comentaba antes del tema musical de esta acción que se realizó ayer ahí en el sector de Plaza Baquedano. En el fondo, para que ustedes se imaginen las fotografías que estoy observando en este momento, pupitres vacíos, varias filas, entre ellos con algunos mensajes en donde se puede leer lo siguiente. Una bala loca se llevó para siempre a Kevin. Génesis quedó embarazada en octavo básico y no volvió más. A los 15 años, Pedro tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia. El Nico faltó tantos días a clase que ya nadie preguntaba por él. Eso es parte de alguno de estos mensajes que se leían ayer en estos pupitres ahí en Plaza Baquedano, haciendo referencia a aquellos miles de niños, niñas, pero también adolescentes que están fuera del sistema escolar y por distintas razones. La Fundación Súmate del Hogar de Cristo está iniciando con esta acción ahí en Plaza Baquedano una campaña que tiene un objetivo muy claro, que es sensibilizar al Consejo Nacional de Educación para que apruebe la modalidad educativa de reingreso. Cuatro alcaldes apoyaron ayer este petitorio que busca reunir 10.000 firmas. Y este número no es al azar, porque en definitiva lo que plantea la Fundación es que este es el mismo número de niños o niñas que podrían recuperar su derecho a la educación en los próximos 3 años, si la iniciativa es aceptada. Desde la Fundación se ha dado cuenta de una realidad que es bien compleja, en donde la misma Fundación cuenta con 5 escuelas de reingreso y que reflejan que son poco menos de la mitad de las que existen en todo Chile. Por eso que para esta agrupación, alcaldes que estuvieron ahí presentes y que cuentan con este tipo de escuelas, es muy importante que se considere este proyecto educativo, y para eso, por supuesto, se evalúe el correspondiente financiamiento. De alguna manera, ¿se acuerdan que hace algunos meses hubo una suerte de polémica entre el Ministerio de Desarrollo Social con unas cifras que entregó la Fundación, un estudio que incluso se le había encargado a el CIAE de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios de Investigación Avanzada de nuestra Casa de Estudios, para poder concretar cuántos en definitiva son aquellos o aquellas que están fuera de este sistema escolar? Ellos hablaban de más de 300.000. El gobierno hacía referencia a 100 y algo mil respecto de las últimas encuestas oficiales. La Fundación ayer en esta campaña hablaba de 222.000 niños y jóvenes, pero en definitiva incluso lo que decían ayer es que más allá de miles más, miles menos, es que hay mucha cantidad de jóvenes, de niños y niñas que están fuera de este sistema escolar y todo lo que eso conlleva a nivel familiar, social, incluso algunos de ellos, la cuarta parte, dice la Fundación, ingresa al mundo del trabajo y es por eso que debe dejar la educación. Es parte entonces de esta iniciativa, de esta campaña, que si ustedes ingresan al sitio escuelasdereingresoahora.cl pueden conocer más detalles del objetivo de esta campaña. Ya lleva 1.500, según acá la información, de estas 10.000 firmas que se pretenden entregar al Consejo Nacional de Educación. 4 puntos concretos. Ellos hablan de crear la modalidad educativa de reingreso, aumentar el presupuesto anual de educación, lo que significaría un 0,08%, financiar los actuales proyectos educativos de reingreso y crear una escuela de reingreso por región para estar presente en todo el país. Parte entonces de esta campaña que se inició ayer y que nos parecía relevante poder comentar hoy día acá en Semáforo. Seguimos con música y escuchamos a Los Bunkers, Nada Nuevo Bajo el Sol. Thank you.
más antes de que den las tres. Igual que ayer y antes de ayer. Sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como.
Y les comentaba hace instantes información de esta campaña, Escuelas de Reingreso Ahora, y que tengo aquí la página.cl, donde se busca reunir estas 10.000 firmas para apoyar la reinserción educativa de miles de niños y niñas y adolescentes que está liderando la Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Tenemos hasta ahora un contacto con Liliana Cortés, directora de la Fundación, para que entremos más en detalle de cuál es la importancia de esta campaña y por qué la urgencia también y esta sensibilización directamente al Consejo Nacional de Educación para tomar mayores decisiones respecto a este tema. Liliana, buenos días.
Muy buenos días, bien, ¿cómo estás?
Liliana, bueno, yo comentaba también antes de la canción que escuchábamos lo que sucedió ayer ahí en Plaza Baquedano, los principales llamados que ustedes hacen con esta campaña de que los 10.000 no es un número al azar, y en definitiva también revisando el trabajo que ustedes han estado haciendo durante el último tiempo, hablando de 5 propuestas bien concretas: lo de la flexibilidad curricular, financiamiento estable, calidad educativa, cobertura, además de la polémica que yo también decía de la cifra que se dio hace algunos meses por este estudio que ustedes también presentaron con el CIAE. ¿Dónde están y quiénes son? Y que en el fondo hay que salir a buscarlos.
Sí, bueno, la campaña que hemos iniciado ayer, como muy bien tú dices, Diana, es para sensibilizar acerca de esta problemática. Hoy día no tenemos una política pública como país para poder trabajar efectivamente una solución en el tiempo, sostenible en el tiempo para estos jóvenes. Y en ese sentido, esta campaña lo que busca es lograr esta sensibilización, este apoyo, y principalmente yo diría que comprender como país y como sociedad de que tenemos posibles soluciones. Dentro de nuestro sistema educativo hoy día, la existencia de escuelas de reingreso daría un espacio, una cabida, un sentido de pertenencia a estos jóvenes, a nuestro sistema educativo, pero no puede ser cualquier escuela, tiene que ser una escuela distinta como la escuela de reingreso, que tiene particularidades, y no solamente tiene que ser un esfuerzo de sociedad civil y algunos municipios, como veíamos ayer en el lanzamiento de la campaña, sino que tiene que ser de cobertura nacional, con financiamiento estable, que significa un financiamiento que ojalá fuera basal o que tuviera efectivamente estas condiciones distintas y complementarias para hacer lo que debemos hacer con estos jóvenes, que es atenderlos según sus necesidades.
Liliana, también se mencionaba, bueno, este dato de las 5 escuelas de reingreso con las que cuenta la fundación, y que ustedes advertían que es poco menos de la mitad de las que existen en todo Chile. ¿Por qué también parte de los puntos que ustedes mencionan en esta campaña tiene que ver con la cobertura nacional?
Bueno, el Ministerio de Educación efectivamente hizo una presentación al Consejo Nacional de Educación solicitando la creación de la modalidad. Eso es una buena noticia porque existe una intención del Ministerio de poder avanzar en política pública en esto, y hay que profundizar ahora ya como en las condiciones, en términos de, como decías tu cobertura nacional, propuestas de implementación, propuestas graduales de implementación, financiamiento, que aseguren que esto pueda llegar a todos los, que como oferta educativa pueda llegar a todos los jóvenes que hoy día están fuera del sistema escolar. Se los debemos, estamos en deuda con ellos y tenemos que en ese sentido priorizar este tema como en la agenda de educación. Eso también es lo que nosotros buscamos. O sea, tiene que ser una prioridad de la administración del Ministerio de Educación para avanzar a paso agigantado, generar voluntad política y luego, digamos, empezar a hacer el trabajo.
Ustedes han estado realizando seminarios también, que esto del dicho al derecho, modelo de calidad de escuelas de reingreso para Chile. Y revisaba también ahí, bueno, algunos de los planteamientos que hizo, por ejemplo, Ricardo Espinosa, economista y que trabaja ahí en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en París, donde él planteaba que, bueno, hay experiencia internacional, algunos países optan, parece, por modelos de transición entre un tipo de escuela, normal y esta otra, de reingreso, otros se mantienen en esta modalidad. Entonces, él planteaba la oportunidad oportunidad de tomar esa experiencia internacional, darle un contexto local y crear los consensos necesarios tanto en el ámbito político, pero también dentro de la sociedad civil. Dentro uh-huh. de esas propuestas que está viendo el Ministerio, ¿ustedes ven que están también considerando esas experiencias como ejemplo?
Bueno, como el estudio, digamos, que nosotros lanzamos uh-huh. tiene una revisión, digamos, de experiencias de 8 países que efectivamente han avanzado en esta política pública. Yo creo que ahí tenemos suficiente evidencia para decir que esto es necesario, lo necesitamos como país y podemos avanzar con las soluciones efectivamente que nosotros, las recomendaciones que nosotros logramos en ese estudio, son recomendaciones que fueron validadas por un panel de expertos. Tiene contexto nacional, entonces ya hay una propuesta.
Podría tomarse
de cómo debería ser. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que lo relevante son dos cosas. Uno, que efectivamente esto es un sistema que es parte de nuestro sistema educativo. O sea, es una oferta educativa, como tenemos escuelas de adultos, tenemos escuelas para enseñanza básica, tenemos escuelas rurales, tenemos escuelas especiales, tenemos aula hospitalaria. Hay una oferta diversa y esa es una oferta que faltaría para poder avanzar. Eso es un tema. Y lo segundo es que siempre lo que nosotros conocemos es que la escuela de reingreso puede ser, como tú bien decías, una escuela de transición, uh-huh. si es que ese joven recupera su trayectoria y quiere seguir avanzando en otros espacios más formales de educación, puede hacerlo si hacemos un trabajo de calidad, o continuar y terminar en una escuela de reingreso porque sus condiciones familiares y de contexto le empujan, digamos, a terminar ahí, digamos. O sea, pero ambas, la decisión de ese joven tiene que pasar por algo fundamental, que es que la oferta sea de calidad. Y para que la oferta sea de calidad, tiene que ser principalmente con financiamiento estable, con condiciones curriculares que puedan darle pie, digamos, a que exista como política pública.
Liliana, queremos agradecerte estos minutos acá en Semáforo. Yo también en la introducción había entregado varios datos que ustedes como fundación habían comentado ayer en el inicio de esta campaña y que, bueno, se ha complementado con esta conversación con Liliana Cortés, directora uh-huh. ejecutiva de Fundación Súmate del Hogar de Cristo, y que, bueno, uh-huh. queda la invitación cursada porque esta votación es para poder firmar hasta octubre, ¿no?
Sí, bueno, vamos a estar en esta campaña uh-huh. de poder recolectar firmas para poder, como decía, sensibilizar y darle contenido y prioridad a este tema. La idea es entrar efectivamente en la página de escuelas de reingreso ahora.cl y ahí poder consignar, digamos, el nombre, el mail para poder tener esta firma y así comprender que públicamente que esto puede ser una prioridad nacional. Queremos que sea una prioridad nacional y se lo debemos, como te decía, a estos jóvenes.
Así que a ver si en ese proceso también a lo mejor podemos encontrarnos acá en estudio para saber cómo ha avanzado la campaña y también el trabajo que ustedes están realizando en estos, bueno, diversos factores que llevan a estos niños, niñas y jóvenes a abandonar el sistema escolar. Así que Liliana, muchas gracias y quedamos en contacto.
Muchas gracias, Diana. Buen día, que estés bien.
Buenos días. 4 minutos para las 11 de la mañana. Finalizamos Semáforo con esta conversación. Por supuesto, le invitamos a seguir en la sintonía de la 102.5. A continuación, el boletín informativo con Claudio Medrano. Gracias a Tania González en la producción, Camila González en los controles. Nos reencontramos mañana. Muy buenos días.
Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.